Los que estuvieron acá en la última ocasión que nosotros estuvimos tratando los versos de introducción de Pablo a esta carta, estuvimos mirando los versos 1 y 2. Y en esta introducción, Pablo realmente se introduce de una manera extraordinaria y de mucho valor e importancia para la iglesia ver cómo Pablo lo hace. Pablo realmente utiliza una expresión muy conocida y que él utiliza prácticamente en todas sus cartas, y es una expresión utilizada en el ambiente cristiano de aquel entonces, cuando él dice gracia y paz a vosotros. El asunto es que aquí él introduce una parte muy importante a esta expresión de saludo y de entrada, y él coloca a esa gracia y esa paz como proveniente de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice Pablo. Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una gracia que no proviene de este mundo, una gracia que proviene de Dios y que caía perfectamente en el ambiente que se estaba viviendo en aquel entonces, como habíamos estado analizando la última ocasión acá. El Imperio Romano gozaba de una paz, lo que ellos llamaban Pax Romana, la protección de todas las tribus, de todas las demás naciones que eran enemigas, estaban protegidos los romanos porque el ejército romano era suficientemente fuerte. Esto dio oportunidad a que no solamente aquellos políticos se sintieran a gusto con esto, sino que aprovecharon para que las personas se rindieran ante ellos, les rendieran tributos a ellos como sus líderes y como sus jefes primarios. Por lo tanto, ellos estaban como comprometidos con ello para que sus problemas, sus necesidades, que eran bastante en ese momento, pudieran ser solucionadas. La confianza del pueblo romano estaba puesta en el gobierno. Pero Pablo dice aquí, nuestra paz y nuestra tranquilidad y nuestra prosperidad no depende de lo que el hombre pueda hacer, porque el hombre jamás podrá hacerlo como lo hace Dios con ustedes, que son la iglesia de Cristo. Porque nuestra paz viene por la gracia de Dios inmerecida y del Señor Jesucristo. Y tal como dice MacArthur, esta conjunción y del Señor Jesucristo es una indicación de equivalencia, porque el Señor Jesucristo es igualmente divino al Padre. Por eso dice, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, todas estas bendiciones vienen directamente de Dios y Jesucristo. Únicamente de un ser divino pueden venir las bendiciones de las cuales él está hablando. Y vamos a ver por qué razón Pablo se introduce de esta manera en los versos que vamos a estar analizando a continuación. Por lo tanto, es así, y entendiendo lo que Pablo nos quiere decir, él continúa en los versículos 3 al 14, específicamente hablando de las bendiciones que tiene la iglesia, de las bendiciones que tiene el cuerpo de Cristo, aquellos llamados, aquellos que Dios ha traído, aquellos elegidos de Dios. ¿De qué bendiciones gozan esos hombres y mujeres que Dios en su misericordia y en su gracia ha traído para servicio a Él? Bueno, pues Pablo se la menciona en los versículos 3 al 14. Nosotros hoy específicamente nos estaremos concentrando en una, y es en la elección por parte de Dios, que es una bendición gloriosa, maravillosa, pero poco entendida en el pueblo de Dios. Por eso es que tal vez nosotros hubiésemos querido, debido a las muchas controversias que existen con respecto a esta doctrina de la predestinación y la elección, nosotros tal vez hubiésemos querido correr o pasarla por alto. Pero estamos en el compromiso al decirle a nuestra congregación que vamos a estudiar la carta de Efesios, de involucrarnos en ella y decirle qué es lo que creemos con respecto a esta doctrina. Para mí es importante que Pablo haya puesto como en su lista de bendiciones lo que son pertenecientes a la iglesia de Cristo, en primer lugar la elección. Y lo veo muy razonable, porque la elección divina de sus hijos es importantísima como partida necesaria para dar a entender que todas las demás son dadas a aquellos que Él elige como sus hijos. Hay más bendiciones, pero esas bendiciones únicamente son llegadas a aquello que Dios ha elegido como sus hijos. Hermanos, con respecto a la elección, concuerdo, y debo decirlo aquí, con Calvino en su comentario de este pasaje. Quiero citar. Él dice lo siguiente. Decía Calvino en su tiempo, dice, nunca entenderemos esta doctrina de la elección y predestinación hasta que no saquemos de nuestras mentes los razonamientos humanos y filosofías de hombres, las cuales hacen a Dios dependiente de las decisiones y voluntades de ellos. Y él continúa diciendo algo muy fuerte y dice, si alguien se quiere sentir que su buen comportamiento ha llevado a Dios a elegirlo como uno de sus hijos, entonces que vaya y le pregunte a los filósofos, no a las santas y divinas escrituras. Calvino veía claro que las santas y divinas escrituras solamente hablaban de la elección y predestinación de antemano y de delante de la fundación del mundo al escoger a cada uno de sus hijos. Y a ellos Dios entregaba bendiciones especiales, sobrenaturales a cada uno de ellos. Con estas cosas en mente, analicemos estos dos versos que nos llevarán a entender con mejor claridad lo que nosotros queremos tratar hoy aquí en nuestra congregación. Cuando leemos estos dos versos, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En este versículo 1, cuando nosotros comenzamos a leerlo, no podemos ver otra cosa que no sea la procedencia de estas bendiciones. Cuando Pablo habla aquí de bendiciones espirituales, no nos está llevando únicamente a ver aquellas bendiciones etéreas, sublimes y extraordinarias que los creyentes podemos experimentar y vivir en nuestras vidas sin que la podamos muchas veces explicar porque ocurren de manera muy personal en nosotros. Dios trabaja con nosotros, Dios permite que una serie de bendiciones lleguen a nuestras vidas que nos dan gozo, que nos dan alegría, que nos dan paz, que nos dan fuerza para continuar adelante. Vemos a Dios trabajando en nuestras vidas, pero quisiéramos explicar lo demás, cómo es que Dios ha trabajado en nosotros, y no podemos explicarlo, pero sí podemos vivirlo. Esto nos lleva a nosotros a despreciar en contraposición a todas aquellas bendiciones que el mundo nos ofrece, materiales, pasajeras, temporales, para nosotros buscar las bendiciones espirituales. Esto es una realidad en la vida cristiana. Pero Pablo más bien, a pesar de que entiende eso, y no podemos tampoco pasar por alto que esto aquí se está diciendo, Pablo tiene especial interés en dar a entender que él está hablando de la procedencia de las bendiciones, que de dónde vienen ahora en estos momentos, estas bendiciones que él va a comenzar a mencionar. Voy a mencionar una serie de bendiciones, pero es necesario que ustedes entiendan de dónde vienen. Y es ahí donde él usa la palabra lugares celestiales. Pablo más bien aquí nos quiere dar a entender la procedencia. Y dice, vienen del cielo. Una expresión utilizada para dar a entender el lugar de donde Dios opera, donde Dios trabaja. Nada que tenga que ver con esta tierra. Nada de este mundo. Lo que los creyentes reciben no es de este mundo. Lo que los creyentes reciben viene directamente de Dios, de un lugar donde no hay pecado. Y lo comparte con sus hijos, los hace llegar hasta sus hijos, pero es importante, como vamos a estar enfatizando, que el mismo texto dice, en Cristo, en otras palabras, Cristo lo hizo posible.
dándonos a entender que nosotros no hicimos nada para lograr que estas bendiciones llegaran a nuestras vidas. Sin embargo, son bendiciones gloriosas, maravillosas, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
Pablo, más bien, para darse a entender exactamente lo que él quiere decir, comienza diciendo, bendito, para referirse a su Dios y a aquel que nos ha dado tanto sin que no lo merezcamos. Y esta expresión bendita tiene un significado glorioso, maravilloso, que al utilizarla debe, en la vida de cada creyente, tener el sentido claro, completo, entendido de lo que está diciendo cuando dice bendito sea el nombre de Jehová. Es una palabra que nos llega del griego y es una palabra que ustedes podrían identificar y por eso la menciono. No acostumbro a mencionar mucho las palabras porque siempre se quedan en el vacío, pero hay que mencionarla para que se oiga bonito el sermón. Dice eulogia y esta simplemente significa alabar o elogiar, ¿verdad que se le parece? Eulogia, elogiar a alguien, pero en sentido claro, está hablando más bien, literalmente, de hablar bien de. Cuando nos referimos a Dios de nuestras bocas, no puede salir nada que sea impuro. Nada que sea incorrecto ni mezclado con pecado. Por eso Pablo dice, tengo que decir aquí que el nombre de ese Dios que nos ha bendecido con tantas cosas, Él es bendito, Él es puro, Él es glorioso, en Él no hay mancha de pecado y de Él procede todo lo que nosotros estamos hoy recibiendo, dice el apóstol. Bendecir a Dios es el deber de todas las criaturas en esta tierra. Sin embargo, no todos lo hacen. Pero Pablo dice, ustedes sí. Ustedes como miembros del cuerpo de Cristo, como personas llamadas a servirle y adorarle, ustedes sí tienen el deber de hacerlo, de bendecir el nombre de Dios. Porque no lo hacen hoy, un día tendrán que hacerlo. En Apocalipsis 5:13 nos dice, hablando sobre esto, dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Dice Juan aquí en Apocalipsis, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Toda la vida, toda la eternidad, el Hijo de Dios tendrá que dar la gloria a aquel que en verdad merece la gloria, porque en Él no hay pecado alguno ni maldad alguna. Pues es de ese ser que Él dice lo siguiente en ese mismo verso, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo que ustedes han recibido no llega de cualquier lugar. No viene de cualquier persona que simplemente lo hace para ganarse el cariño o el aprecio de ustedes. ¿No es así en este mundo? Cuando observamos las campañas políticas, nadie es más honesto, ni más puro, ni más correcto que el candidato que se presenta. Pero tiene un propósito, ganarse el corazón de las personas. Sin embargo, son elegidos y luego nosotros observamos que esas personas están muy lejos de cumplir con lo que ellos mismos dijeron que cumplirían. Y ahí está el problema. Son promesas de hombre que nos habían llenado de bendiciones en promesas. Sin embargo, ninguna fueron cumplidas, o muy pocas, o a su manera, después de estar ahí. Cuando Dios habla, este ser del cual Pablo está hablando, al cual él llama bendito,
y que Juan dice, tendremos que alabarle por los siglos de los siglos y darle alabanza por la eternidad, es de Él de quien vienen las promesas y las bendiciones que Él nos hace. No es de un ser que miente, no es de un ser que falla, es de un ser puro y correcto, y por eso Él dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Es basado entonces en esa gracia providencial de Dios donde podemos entender que todo creyente ha sido bendecido total y únicamente por Dios. Únicamente por Dios. Usted podrá tener la oportunidad gloriosa y maravillosa de tener líderes que le puedan edificar en su iglesia, que le puedan enseñar y usted decir, wow, pero la verdad es que soy bendecido por ese hermano cuando predica. Error. ¿Por qué es un error? Porque usted no es bendecido por ese hermano. Usted es bendecido por Dios porque aún a ese mismo hermano Dios lo ha bendecido con una gracia especial y con un don especial para que Dios se manifieste a través de él y lo utilice. Por lo tanto, continúa siendo por gracia de Dios. Las bendiciones que podamos recibir posiblemente de este sermón o de otro hermano no provienen de quien está hablando en el púlpito. Son bendiciones que usted recibirá porque la palabra de Dios ha sido expresada y usted está siendo edificado y bendecido por lo que Dios está diciendo hoy. La bendición más gloriosa que un ser humano pueda recibir de parte de Dios es la de haber sido llamado por Él en medio de tantos que se están perdiendo, en medio de tantos que no conocen al Señor y que Dios simplemente lo haya visto a usted, que haya puesto el deseo en usted y el amor de estar aquí en esta congregación y en otras múltiples congregaciones que hay para vivir y servirle es parte de la gracia de Dios. Porque Dios podría no haberlo hecho. Y seguiría siendo Dios, y seguiría siendo justo, y seguiría siendo perfecto, a pesar de que usted se iría al infierno. Un llamamiento al que ningún ser humano podrá resistirse, ya que no depende de la voluntad del hombre, porque espiritualmente él está muerto. Vaya conmigo. Muerto, y solamente podrá escuchar la voz de Dios cuando Él le dé vida espiritual. Nada más podrá escuchar la voz de Dios de esta manera. Tal como veremos, luego este llamamiento es para gloria de Dios y no para gloria del hombre, porque el hombre no pudo hacer nada para levantarse de su muerte espiritual. Importante, ¿no? Nada podrá hacer. La Escritura dice muerto. ¿O no es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, ¿qué puede hacer alguien que está muerto para levantarse? Absolutamente nada. Por esa razón, Pablo continúa dando a entender claramente de que únicamente somos salvos en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. En esta parte, MacArthur, explicando sobre este texto, nos dice lo siguiente, quiero leerlo. Dice, las bendiciones superabundantes de Dios solo pertenecen a los creyentes. Quienes son sus hijos por la fe en Cristo, para que todo lo que Él tiene sea de ellos, lo cual incluye su justicia, sus recursos, su posición y poder. Todo pertenece a través de Cristo a los hijos de Dios. ¿Le parece poca esa bendición? Ahora, ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios para confirmar lo que MacArthur está diciendo? Vayamos a Romanos 8, 16 y 17. Busquen en sus Biblias. Quiero que estén conmigo, aquí hoy. Romanos 8, 16 y 17, que ustedes mismos puedan comprobar lo que estamos diciendo aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Vamos bien? Y si hijos, también, ¿qué dice? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es, aquí está el asunto, si es verdad que padecemos juntamente con Él, no importa lo que tengamos que pasar o sufrir, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, transformados, nuevas criaturas, ya sin pecado, y al estar sin pecado, entonces nuestra herencia será recibida en los cielos. No como predican algunos, que tenemos una herencia que reclamar, y esa herencia tiene que ser ahora en esta tierra, en un mundo de pecado. La expresión aquí, lo que este texto nos enseña, es que realmente Dios nos glorificará y Dios continuará dándonos bendiciones a través de Cristo, pero todavía en un cuerpo que necesita todavía continuar creciendo en santidad, pero un día será glorificado juntamente con Cristo. ¿Se entiende esa parte? Ahora, mis hermanos, es así también como Henderson nos dice al comentar sobre esta misma frase en Cristo, y dice, es clara evidencia del hecho que el apóstol considera a Cristo como el fundamento mismo de la iglesia. Esto es de todos sus beneficios o su total salvación. ¿Se dan cuenta, mi hermano, por qué no podemos confiar en Mahoma? ¿Se dan cuenta por qué no podemos confiar en Buda? Ni siquiera con los más recientes que se han declarado receptores de Dios y que Dios le ha revelado algo especial. ¿Saben por qué? Porque continúa siendo una confianza en el hombre, en personas que son de este mundo con pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí, únicamente en Cristo, porque Él es un ser completamente divino. Por eso es que dice, en Dios el Padre y en Cristo. No hay más, la Escritura dice, no hay más nadie que pueda darnos esa salvación, ni esas bendiciones de las cuales Pablo nos quiere hablar y mencionar en esta carta. Ahora, mis hermanos amados, entendiendo esto, debemos confirmar que nada de lo que somos y recibimos como bendición de Dios, nada, absolutamente nada, jamás puede ser recibido si no es a través de Cristo. Por esto no creemos en ningún hombre. No creeremos en ningún hombre. Porque creemos que todo lo que nosotros hoy recibimos procede de un lugar celestial. ¿Qué prometen las demás religiones? Filosofías, soluciones basadas en los pensamientos de un hombre. Si usted quiere ver esto con claridad, vaya al mundo de los budistas. Analícelo. Y allí estarán ellos arrodillados ante los pensamientos de aquel hombre. Hoy lo endiosan y le prenden velas y lo encienden y le ponen frutas. No sé cuánto han ido a algunos restaurantes chinos y ven todas las frutas. Parece que comía mucha fruta, pero estaba gordo. Pero realmente es lo que hoy nosotros vemos, la confianza basada en un hombre y en las filosofías de los hombres antes que en Dios. Pablo dice, nada ni nadie podrá salvar al hombre si no es Cristo. Por eso cuando Pablo dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora sí, mi hermano, en el versículo 4. Este versículo 4.
es importante que nosotros lo analicemos con cuidado y vamos a hacerlo observando algunos textos. Les prometo que vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que hable y se exprese sola con respecto a un tema tan polémico, tan controversial y tan poco entendido en el pueblo de Dios, donde cada quien lo analiza a su forma, a su manera, a su conveniencia, porque sus mentes todavía no logran captar que Dios realmente elige al hombre. Y a veces piensan, dicen, bueno, pero si Dios elige al hombre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Que Él me llame. Cuando Él me llame, yo voy. El problema es que el hecho de tú pensar así, nada más, indica que tú continúas muerto en tus delitos y pecados. Que Dios no te ha llamado y que tú no tienes ningún interés en hacerlo. ¿Sabe qué pasa con un hijo de Dios cuando es llamado? Que despierta y comienza a decir lo que Pablo dijo. Señor, ¿ahora qué yo hago? Ahora tiene vida, ahora tiene fuerza para ver con claridad quién es su Señor y ahora comienza a servirle. Como evidencia manifestará santidad, pureza, integridad a Dios de que Él ha nacido de nuevo. Por eso la palabra de Dios, como vamos a estar mirando, no elimina la responsabilidad en el hombre. Pero entendiéndose completamente de que es Dios quien hace la obra, quien elige y llama. Él. Es una gloriosa realidad poder notar que la doctrina de la elección y predestinación, a pesar de que muchos no la pueden admitir, la misma es recalcada a través de las Escrituras. Y para esto vamos a ver algunos versos. Pero no sin antes también dar a entender que la forma del verbo griego aquí tras la palabra escogió indica que Dios no solo escogió por sí mismo, sino para Él mismo. ¿Qué significa esto? Porque lo hizo para alabanza de su gloria. En otras palabras, Dios me ha salvado no para que yo comience a sentirme amplio, grande, es ser especial porque Dios me ha salvado y me escogió a mí porque parece que vio en mí a la criatura más hermosa que existía sobre la tierra y tuvo que escogerme a mí porque no le quedó más remedio. No, toda tu salvación, todo lo que tú eres y significa debe ser únicamente puesto y visto bajo la luz de la palabra de Dios para decir que toda la gloria sea a Él y la alabanza porque yo no me merezco absolutamente nada. En otras palabras, el Hijo de Dios constantemente al reconocer el origen de su salvación vive humillado ante la presencia de Dios. ¿No eres tú de lo que te humillas? ¿Eres tú de lo que te sientes grande? ¿Eres tú de aquello que ha estudiado la palabra de Dios y te ha hecho un teólogo y ahora te comienzas a sentir extraordinariamente un gran ser? Y ve a los demás como infelices, pobres, y comienzas hasta a insultarlo por su ignorancia. ¿Sabe qué? Todavía no has entendido el principio mayor, que es el de la humillación ante todo lo que Dios ha hecho por ti. De ahí podemos decir con claridad que el conocimiento muchas veces te puede envanecer, alejándote cada vez más de Dios. De tal manera que aquí lo que estamos hablando no es solamente de conocimiento. Estamos hablando de una realidad que Dios en su misericordia ha hecho con cada uno de nosotros. Darnos una serie de bendiciones que no nos merecemos. Y cuando vemos su procedencia y de dónde vienen, de qué mundo de santidad y pureza nos llegan, nosotros tenemos que decir, pero Señor, ¿quién soy yo realmente? Cuando reaccionamos con arrogancia y altanería, simplemente estamos diciendo, no reconocemos de dónde viene esto. Esto yo sé, que todo mi conocimiento procede por mi esfuerzo, por lo que yo me tuve que esforzar. Estudié griego, conozco gramática griega, y qué grande soy ahora. Muchos teólogos se encontrarán en el cielo para luego sorprenderse de que su estadía no será
en la eternidad con el Señor. Esta es la razón por la que queremos advertir a la iglesia de que nosotros como iglesia debemos tener toda la seguridad de dónde provienen las bendiciones que Dios nos da. Y cuando esas bendiciones se hacen manifiesto en nuestras vidas, nosotros decimos, Señor, que todo cuanto hagamos sea para glorificarte a ti.
Si no veamos lo que él mismo nos expresa, Pablo, en esta misma carta, leyendo el versículo 6 de este mismo capítulo 1, y también vamos a estar leyendo el versículo 12 y el 14, ¿qué dice Pablo en estos tres versículos? Dice el 6 de la siguiente manera, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. El 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el 14, ¿qué nos dice el 14? Dice que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Pablo está interesado en que la iglesia entienda que todo lo que ellos son ahora es para alabanza y gloria de Dios. El día que usted comience a quererse envanecer de lo buen evangélico que es, de lo puro que es, de lo extraordinario que es, cuídese, porque desde ese mismo día usted está manifestando que usted es el peor de los evangélicos que existen. Porque todavía no ha entendido la procedencia ni la gracia de Dios. Todavía no ha entendido. Porque no hay ser humano que conozca a Dios y entienda a Dios perfectamente, que al entender lo que significa la gracia, no se humille y comience a dar gracia una y otra vez a Dios. No puede existir ser humano que en verdad conozca quién es su Dios. No hay tiempo para envanecerse, hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para hacer la voluntad de Dios. No hay tiempo para pensar en mí mismo, que no me reconocen, que no me ven, que no me entienden, que qué pobre, infeliz soy yo. No, tú eres un hijo de Dios, que no te importa lo que el mundo piense. Tú sirves a Dios porque tú vives por la gracia de Dios y no por lo que los hombres puedan pensar. ¿Entendió el punto? ¿Me estás entendiendo, hermano? Si entiende estos textos aquí, no hay tiempo para pensar en mí, sino únicamente dar gracias a Dios. Qué empeñado estamos tantas veces en ser vistos y reconocidos. ¿Cuántos no han visto hermanos que han trabajado en la iglesia, que han hecho muchísimas cosas, y de repente, cuando menos lo esperamos, dicen, es que a mí nadie me reconoce, a mí nadie me dice nada. Nada, me tienen al menos. ¿Y qué importa? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas tú? ¿Para los hombres? Entonces espera las recompensas de ellos. Si eso es lo que busca, trabaja para eso. Haz lo que tienes que hacer para que ellos te ensalten y un día lo verás. Pero esa será tu recompensa. Es lo peor. Será tu recompensa, la alabanza de los hombres. ¿Eso es lo que quieres? Mi hermano, cuando usted comienza a dar la gloria a Dios, enteramente la gloria a Dios, en toda su vida, entonces estas bendiciones que Dios promete a su pueblo comienzan a verse reflejadas en toda su vida. Estamos aquí, mi hermano. Pablo va a empezar a hablar de bendiciones en la vida de la iglesia. Pero esas bendiciones se van a manifestar cuando nosotros entendamos de dónde viene esas bendiciones que Él nos ha dado. Y Él dice que nos ha escogido como pueblo especial. Veamos algunos versos que hablan de esta elección. Vamos al Antiguo Testamento, porque esto no viene desde ahora. Dios ha mostrado que Él escoge, que Él lo hace como Él quiere, y llama a quien llama, y pone a su servicio a quien Él quiere, y como quiere, sin que más nada les importe. Hermano, leyendo a Calvino, para mí esto fue muy fuerte. Calvino era muy, muy fuerte en su tiempo.
Incluso muchos rechazan hoy en día sus palabras porque él no tenía ningún temor a decir, es que usted no hace nada y usted no sirve para nada. Esas eran las expresiones de él, en otras palabras muy conocidas. Usted absolutamente depende de Dios y Dios elige y lo llama y no importa quién sea. Que él condene a alguno, problema de él, yo no lo entiendo. El problema es, como él dice, cuando empezamos a preguntar, ¿pero por qué? Bueno, porque a Dios le plugo así hacerlo. ¿Por qué Dios así lo quiso y punto? ¿Lo entendemos? No, no me interesa. Dios dijo que así iba a ser y punto. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir a Dios y pelear con Él? Veamos este texto, Deuteronomio 7:6. Igual que el de Isaías 45:4. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Dios dijo, tú, y tú me serás un pueblo especial. Sin embargo, había más naciones y más pueblos paganos que Dios dijo, es con ustedes que voy a tratar, y ustedes serán mi pueblo especial. ¿Lo hizo Dios o no? ¿Lo escogió Él por encima de todos los otros? La pregunta aquí, ¿había manifestado aquel pueblo de Israel una devoción especial a Dios o una actitud diferente de las demás naciones? Absolutamente no. Dios quiso escogerlo en su gracia y en su misericordia, porque así actúa Dios, como Él quiere con sus criaturas. Y en Isaías 45:4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamaré por nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. La voluntad de Dios por encima de todo nuevamente. Ni sabes ni siquiera quién soy, sin embargo te escogí, te llamé y te puse a hacer lo que yo quiero que tú hagas y lo harás. Ese es el punto. Cuando Dios llama a uno de sus hijos, esos hijos son llamados y de manera irrevocable. Por eso nosotros en esta congregación creemos y enseñaremos de que el llamamiento de Dios es irrevocable. Dios no es aquel que llama y dice, Miguel, ven para que me sirvas. Y Miguel tiene la opción de decir, bueno, dame un chance para ver si voy mañana, porque ahora no. ¿Sabes qué? Cuando Dios llama, tú vienes o vienes. Nadie puede rechazar el llamado de Dios. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar en lo que esto significa? Volvamos a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo está usted espiritualmente? Está muerto. Y cuando alguien que está muerto abre los ojos y ve qué es lo que hace, ¿quién me llama? ¿Por qué estoy aquí nuevamente en la vida? ¿Qué es lo primero que haría? Lo mismo que hizo Lázaro al ser llamado. Dar gracia y humillarse ante aquel que le ha llamado. Como usted está muerto espiritualmente, cuando Dios lo llama, usted no tiene tiempo para réplicas. Ni para preguntar, Señor, ¿por qué me has dado vida? ¿Para qué? Yo estaba muy bien como estaba en mi mundo de muerte. No, usted ve la luz ahora y simplemente da gracias a Dios al compararse con todo un mundo que no lo ve. Un mundo que lo desprecia. Un mundo que muchas veces entre ellos alguno quiere colarse como cristiano y quiere venir a decir que es un cristiano, pero amando al mundo más que a Dios. Indicando que todavía continúa muerto en sus delitos y pecados. El Hijo de Dios viene, escucha el llamado de Dios y comienza a decir como Pablo, Señor, ¿ahora qué hago? Quiero servirte, quiero adorarte. Y comienza una lucha en su vida a partir de ese momento de enfrentamiento al pecado, de dolor al cuando peca, cuando falla, de sufrimientos internos, porque su amor y su entrega ahora está con deseo de servir a su Señor. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Me dice el texto? antes conoció y los predestinó Él para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el centro de la vida cristiana. Nada pasa por encima de Él, ni podrá pasar jamás. Él es el primogénito. Tú eres hijo, antes tienes a Cristo, que es el primogénito, el cual dio su vida por ti y por mí para que esto pudiera ser posible. Primera de Pedro, un texto muy conocido y muy discutido también, este texto, y lo doy por claro, este texto dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Elegido según la presciencia de Dios. Interesante este texto. Este último verso que estamos leyendo aquí es uno de los versos más contundentes con respecto a esta doctrina de la elección. Ya que él mismo nos habla del previo conocimiento de Dios al elegirnos con el propósito de santificarnos. Y esa santificación es para obediencia. Yo no te separo, yo no te aparto para que tú te creas la gran cosa y le digas al mundo, mira dónde estoy aquí. Y estoy en un mundo totalmente diferente al tuyo. No me toques porque yo soy diferente. Yo no toco lo inmundo. ¿Sabe para qué Él te apartó y te separó? No es para pretensión, ni para que tú te gloríes en ti mismo, sino simplemente para que tú en verdad entiendas de una vez y por todas que tú estás llamado a obedecer la voz de tu Padre. ¿Qué haces tú con tu vida cristiana? ¿Le das órdenes a tu corazón, las ordena y las acomoda a tus propósitos y a tus deseos? ¿O tú realmente antes va y mira lo que Dios quiere que tú hagas? Porque ahora estamos llamados a obedecer. Para eso hemos sido santificados, apartados para la obediencia. Una obediencia que únicamente puede ser asimismo protegida, cuidada ante el Padre por Cristo, porque Él intercede por nosotros aun cuando pequemos. Y hermanos, si esto no es glorioso para usted lo que estamos diciendo acá, yo no entiendo. Porque para mí entender de que yo realmente hoy tengo que dar constantemente gracias a Cristo por lo que Él ha hecho en mi vida. Esto es mi fortaleza para vivir toda mi vida. ¿Saben por qué? Porque Cristo es un ser divino, porque Él no miente, porque Él es puro, porque Él es santo y en Él puedo confiar. La obra de Cristo está hecha perfecta, completa. Para que usted entienda que todo es por mérito de Dios y no por mérito suyo. Tal y como nos expresa nuevamente Calvino otra vez, dice aquí, negar esta doctrina, hablando de la predestinación y la elección, es negar la verdad del Evangelio mismo. Por el único hecho de que nadie puede hacerse salvo solamente. El hombre no puede ser salvado por sí mismo, sino por la obra y la gracia hecha por medio de Cristo. Lo mismo que hemos estado diciendo. Si no se está de acuerdo con esta doctrina y de esta manera, todavía no entendemos lo que es el Evangelio. Tergiversamos el Evangelio de Cristo y lo acomodamos a la voluntad del hombre. Es como decirle a Dios, yo hago y cuando yo haga, tú no tienes más remedio que elegirme y salvarme.
Y es por eso que él mismo decía, Calvino dice, si alguien realmente cree que por su propio mérito y por su propia bondad y por todo lo que ha hecho, piensa que Dios no le queda más remedio que elegirlo, entonces que vaya y le pregunte a los filósofos, pero no a las santas y divinas escrituras, porque los filósofos sí le van a decir que eso es así. Pero cuando viene a la escritura, va a encontrarte de frente que te dice, por predestinación, desde antes de la fundación del mundo ha sido llamado y escogido, porque Dios así ha querido. Ahora bien, se hace necesario aclarar una vez más la paradoja que nosotros encontramos aquí en la Escritura, con todo lo antes dicho. Y esta doctrina de la elección y la predestinación, debemos decir que no anula la parte responsable del hombre. No anula la parte responsable del hombre. Podemos decir esto con toda convicción y seguridad, aunque no lo entendamos. Todo el tiempo vamos a ver a un Dios haciendo llamado al arrepentimiento, un llamado a seguirle, un llamado a obedecer, porque realmente los creyentes y los hijos de Dios van a ser identificados por su obediencia y su arrepentimiento. Y los hombres se salvan, como el mismo Pablo dice, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Ninguna de estas cosas pasan por alto. Hay responsabilidad en mi vida cristiana. Y es como alguien ha dicho, necesariamente debemos entender que cuando hablamos de esta elección y predestinación y la misma responsabilidad que nosotros tenemos, esto viene en un solo paquete. ¿Me doy a entender? Dios me salva, me elige y al mismo tiempo Él pone responsabilidad en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen que hacer luz. Y tienen el hombre, el ser humano, tiene que ver a los hijos de Dios actuando con responsabilidad. Imaginémonos por un momento, por un instante solamente, que los cristianos estemos tan seguros de nuestra elección y tan convencidos de esto que nos las pasemos durmiendo. Y confiado, dice, yo no sé lo que va a pasar, pero Dios me eligió. Qué bueno que Dios me ha elegido. Y yo sé que seré salvo, siempre salvo. Hay algunos que piensan así todavía al escuchar la doctrina de la seguridad de salvación y la integridad y la fidelidad de Dios. ¿Y saben qué? No hacen nada. ¿Saben lo que estamos diciendo aquí hoy en día? Que cuando eso pasa, estamos hablando de un perfecto incrédulo. Porque Dios, cuando salva, pone responsabilidad en cada uno de sus hijos. Es por eso que usted ve que sus hijos vienen con entusiasmo a la iglesia. Es por eso que usted ve que cada uno de sus hijos dicen, ¿qué yo tengo que hacer? Hay que trabajar, hay que hacer las cosas para la gloria de Dios. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que lo demás que sea añadido, lo primero es Dios. Dios, Dios, Dios y toda la gloria para Él. Quiere vivir para Él. No es aquel que se acomoda porque Dios le ha salvado. Usted es un impío, si piensa de esa manera. Y perdone que se lo diga. No importa cuántas veces venga a la iglesia. Porque hemos sido llamados ¿a qué? A vivir en pureza y en santidad. Y Pablo expresa eso más adelante en estos mismos versos. Si nos vamos a Mateo, vemos la responsabilidad de todo creyente. Mateo 3:1 y 2. Mateo 3:1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Responsabilidad humana aquí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es responsabilidad humana, ¿sí o no? Arrepentíos, háganlo. Muestren que han sido llamados por Dios. En otra palabra, decimos nosotros lo que somos considerados. En otras palabras, entendidos de lo que es la elección de Dios. Y en Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Venid a mí, el Hijo de Dios. ¿A dónde viene? ¿A dónde acude? A Cristo. Únicamente. Pero no queréis venir a mí, aquel que no viene a Cristo, sino que busca otros medios de salvación. O no confía en la obra completa de Cristo y tiene que buscar intermediario, todavía no ha conocido a su Señor.
es venir entera y únicamente a Cristo, al que Dios ha elegido, va entendiendo cada una de las cosas que estamos expresando aquí hoy, mi hermano. La entiende, la capta, porque Dios le ha capacitado para entender estas cosas. Únicamente no la entienden aquellos que realmente no han sido transformados ni cambiados hoy en día por la sangre de Cristo. No la podrán entender jamás. Y en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está la advertencia ahí, para indicar la responsabilidad del ser humano de hacer la voluntad de Dios. Usted es elegido, usted es llamado por Dios, y Él lo ha hecho por encima de su voluntad, pero la evidencia de que usted en verdad es un hijo de Dios es que usted no ama el pecado, es que usted se arrepiente de su maldad, es que usted quiere vivir en santidad y en pureza. El mismo texto dice, antes de la fundación del mundo. ¿Lo notan? Versículo 4. Antes de la fundación del mundo. Solo por la voluntad soberana de Dios, antes de la creación del mundo, y por lo tanto independiente de toda influencia humana y aparte de todo mérito humano, aquellos que son salvos se han alcanzado la unidad eterna con Cristo. Primera de Pedro 1:20. Dice este texto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De quién está hablando en este texto? Está hablando de aquel que nos ha provisto de estas bendiciones, que nos ha provisto de esta salvación, de todo lo que nosotros somos. Y esto estaba ya en un plan de emergencia, en un plan de último minuto, en un plan donde Dios dijo, wow, se me escapó esta, mira cómo me han fallado, ahora hay que hacer algo. Esta es la parte complicada de este evangelio. Dios desde antes de la fundación del mundo todo lo tenía planificado.
Y hay un problema serio aquí, yo no quisiera mucho hablar de esto, en esta parte, y es el asunto de lo que algunos llaman la doble predestinación. Complicado, ¿no? ¿Qué significa esto? Doble predestinación. De que Dios de antemano predestinó a algunos para salvación y otros para condenación. Ahí, cuando se dice eso, Calvino creía eso, pero cuando usted le dice eso, algunos hoy en día se le enciende un fuego que si pudieran eliminarlos a ustedes del medio lo hacen. Pero ¿cómo vemos algo diferente? Digo yo. ¿Qué podemos decir contrario a esto? Si lo que nos está diciendo el texto aquí es que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía todo planificado ya. El problema, yo creo que la clave está en entender lo que Nabucodonosor pudo entender. Y dijo, nosotros no somos nadie para decirle a Dios lo que Él quiere hacer con las criaturas en el cielo o en la tierra. No somos nadie. Él lo planifica a su manera. Y usted únicamente debe decir, Señor, gracias porque yo sin merecerlo, tú me has llamado. Tú tienes un plan conmigo. Por eso es que únicamente nosotros podemos decir y humillarnos todo el tiempo, venir arrodillado ante Él. Porque si en verdad Dios desde antemano ya nos había escogido, mi hermano amado, querido, eso es demasiado ya. Es demasiado. Y usted está jugando con esto. ¿Sí se da cuenta por qué en esta congregación nunca estamos preocupados por lo que sí vienen o no vienen? Sino preocupados por sus almas y cómo podemos ayudarle y cómo podemos edificarle. ¿Saben por qué? Porque aquí estarán los que en verdad quieren vivir y servir a Dios. Si quisiéramos buscar personas para llenar todos los bancos de nuestras congregaciones, hay muchos métodos, hay muchas formas, en las cuales, le confieso, muchas veces me veo tentado. Pero si esto viola los principios bíblicos, nosotros no podemos entrar en ese juego. Tenemos que someternos y ver lo que Dios en verdad hace. ¿Cómo se salvan los hombres? Por la predicación de la palabra de Dios. No por el entretenimiento, ni por lo a gusto que la gente se siente. Aquí podíamos hacer cosas que ya, de verdad, en el tiempo que tenemos, aquí no cabríamos. ¿Y saben qué? Se lo dice alguien que está completamente seguro de esto. Y que tiene muchas maneras
y para mala suerte mía, que conoce cómo hacerlo. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No me las propongan. He tenido ya recientemente muchas propuestas. Le vamos a hacer esto, esto y esto, de esta manera. Y son exactamente los métodos que hacen crecer una iglesia. Pero ¿sabe qué? Vamos a sentar muchos impíos ahí que no estarán buscando a Dios, sino buscando ¿qué? Satisfacerse a sí mismo. En esta congregación nosotros vamos a predicar a Cristo, su Evangelio, entendiendo que todo depende de Él y no de los hombres, y que nosotros nos salvamos por la locura de la predicación, no por los inventos de los hombres para satisfacer las curiosidades, los antojos y deseos del hombre. Dios nos libre de esto. Dios nos cuide. Por eso es que el mismo texto Pablo dice que esos que son llamados, esos que son elegidos, Él los llama santos y sin mancha delante de Él, el propósito. ¿Está entendiendo ahora? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Cómo son llamados? Santos y sin mancha delante de Él. Un proceso continuo de purificación, de crecimiento, de santificación, de olvido de sí mismo para glorificar a Dios. Es aquí donde podemos notar tanto un propósito como un resultado en aquellos que son salvos. Por la gracia de Dios. Donde su vida va a reflejar santidad y pureza y separación constante del pecado. Hermanos, nunca, nunca el verdadero Hijo de Dios, y póngame atención acá, nunca, nunca el verdadero Hijo de Dios se conformará con nada que le separe de Dios. Nada. Es que esto me gusta. Es que esto, ¿cómo dejarlo? Y hoy hay servicio en la iglesia, pero que lo que me gusta se va a celebrar hoy. Y lo vamos a tener juntos. Yo no puedo dejar de ir hoy. No, Señor, no. Tú me entiendes, Señor. No, Dios no lo entiende. I'm sorry, pero Dios no lo entiende. Ese es el problema. Que nosotros queremos acomodar a Dios a mi mente, a mi parecer. Ningún hijo de Dios, llamado por Dios, que ha sido rescatado y elegido por Dios para alabanza de su gloria, para vivir en santidad y en pureza delante de Él, se podrá conformar con nada que este mundo le ofrezca. Con nada. Él vivirá no por las cosas de esta tierra que perecen, sino por las que vienen del cielo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero esas bendiciones llegan directamente del cielo. Y como bendiciones del cielo, tienen que ser presentadas ante un mundo en pureza, en santidad, reflejadas de esa manera. ¿Ve el compromiso que usted tiene, el compromiso que tenemos los creyentes? Hermano, ustedes están aquí conmigo, es un compromiso serio. Yo soy cristiano, soy una persona que voy a la iglesia. No, tú no eres cristiano porque tú vayas a la iglesia. O simplemente porque conoces algunos versos bíblicos o puedas hacer hilaridad con algunos textos. Tú eres un hijo de Dios cuando en tu vida se manifiesta que Cristo vive en ti. Nada más. Nada más. Tú no eres un elegido de Dios para vivir como tú quieras. Tú no eres un elegido por gracia de Dios para acomodarte. Y entonces ahora pedirle a Dios como elegido tuyo, dame cosas de este mundo, porque las bendiciones de Dios no son de este mundo. No se deje engañar por esos perversos y falsos apóstoles de hoy en día que solamente están engañando el corazón de muchos para ellos enriquecerse. Y si no, véalo. A ver si es verdad que están enriquecidos, sí o no. pero ajustándonos al texto. Debemos decir que Pablo quiere restaurar, resaltar la misericordia de Dios en esta elección. Por medio de ellas, las personas injustas son ¿qué? Declaradas justas. Los pecadores indignos son declarados dignos de salvación. Todo porque son escogidos en Él, en Cristo. Solo por la justicia imputada de Cristo a cada uno de los creyentes. Solamente. Vamos a Filipenses 3:9 y estamos terminando. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 nos dice de la siguiente manera. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ahora estamos entrando entonces. Que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Cristo es quien hace posible ese acercamiento a Dios. No mis méritos, ni mi fuerza, ni mi poder. La justicia que es de Dios por la fe. Permítame concluir, mi hermano. Déjame concluir. Qué maravilloso y glorioso es para un hijo de Dios ver como resultado poder entender que las mejores cosas que él pueda tener, las mejores cosas para él, para su paz, para su tranquilidad, para su gozo, esa felicidad que tanto nosotros buscamos no proviene de este mundo. El creyente ya lo entiende. Pablo dice, necesito que ustedes lo entiendan. Vamos a estar hablando de bendiciones que Dios da a su iglesia, a sus hijos. Y para eso Dios nos elige, para que nosotros realmente seamos santos, puros y sin mancha delante de Él. Cuando ese creyente entiende de una vez y por todas cómo es que en verdad él puede ser una persona que disfrute de la paz de Cristo al entender directamente que todo lo que Dios nos da para que eso resulte una realidad no proviene de este mundo. Pero ahí estará usted muchas veces como creyente empeñado y creyendo que las cosas de este mundo le darán satisfacción. Ah, mi hermano, cuánta tristeza me da, y ustedes no saben cuánto, y a veces tengo que quedarme callado. Cuando veo hermanos que tienen algunas cosas de este mundo, adquisiciones de este mundo, y usted lo ve que dan vueltas y vueltas, loco y preocupado para que los demás vean lo que él tiene. Porque para ellos eso le da cierta paz, cierta felicidad. Igual que aquellos que no pueden alcanzar muchas cosas y siempre tú lo ves escondido y no quiere ni siquiera invitarlo a sus casas, ni quiere que lo vean porque tienen poco, porque su felicidad y su paz dependen todavía de las tonterías pasajeras de este mundo. Logré comprar mi hermosa casa. ¡Qué bendición! Diría él, sería una bendición si tú tienes esa casa que conseguiste cuando puedas decir, esta casa que sea para glorificar el nombre de Dios. No para restregársela a los demás y vean mis logros y mis capacidades y mi esfuerzo y lo mucho que yo soy, y aquí estoy. Ya no vivo como los demás mortales. Ya tengo una estufa extraordinaria. Como alguien que compró una con doble horno. Ah, me gustaría una de esas. Tener una casa equipada con todo. Y cuando yo diga, wow, igualito que Nabucodonosor. Mira aquí lo que yo he edificado, todos estos jardines, todo esto, con la gloria de mi poder, mi esfuerzo, ese soy yo, vengan a ver lo que yo he hecho, vengan, aquí está. Hermano, estoy tratando de cuidar sus corazones, porque esto es muy delicado. De la misma manera peligroso, cuando usted como hijo de Dios ve a alguien progresar y usted se siente mal, y se molesta, y sufre, y se deprime, porque yo quisiera estar en esa posición. ¿Y por qué a él y no a mí? Mi hermano, si Dios nunca le da nada, glorifique a Dios, porque usted ha sido llamado a glorificar a Dios y a recibir las bendiciones espirituales que no vienen de este mundo, que son mucho más importantes que todas estas tonterías que el hombre puede adquirir. ¿Saben por qué? Porque se destruyen, se queman, se dañan. Hoy, el hermoso carro último modelo que usted compró, al cual pasaba por todos los lados, y si era descapotable, tenían que abrirlo para que vieran que usted iba ahí, que no era cualquiera, que era suyo y que usted iba ahí. Más adelante usted lo verá botando humo con los años, que porque ya se le dañó el motor, ya está bielado, ya tiene muchísimos problemas y ahora tendrá que comprarse uno nuevo para que pueda hacer el mismo lujo que antes. Todo se destruye. Ese es el mundo y el engaño de Satanás. Qué glorioso es para el Hijo de Dios que puede entender de que sus bendiciones no provienen de este mundo, sino del cielo. Wow. Con su nuevo nacimiento, él reconoce que todo lo que él es lo debe, no a sus propias fuerzas, sino a la gracia divina que lo ha bendecido desde el cielo para poder vivir y enfrentar toda adversidad en esta vida. Los hijos de Dios hemos sido llamados para vivir en santidad, en pureza, en integridad a Dios. Ningún hijo de Dios que haya sido elegido por él estará feliz en el pecado, ya que esta es una evidencia, la evidencia mayor, podría decir, de su llamado. Es el odio al pecado lo que le caracterizará, porque ha sido llamado para vivir en santidad y sin mancha delante de él. Para eso usted ha sido elegido. La doctrina de la predestinación y la elección es una realidad en las Escrituras que debe ser evidenciada en cada hijo suyo en práctica, no en palabras ni en conocimiento, sino en vida práctica. Hermanos amados, mil gracias por prestar atención a estas cosas, pero nunca olvide de que en verdad, el entender lo que hemos dicho aquí, el mayor beneficiado será usted. Tenemos que aprender a vivir la vida cristiana y alejar de nuestra vida cristiana la doctrina de la elección y la predestinación es vivir de acuerdo a nuestros propósitos, no a los de Dios. Jamás vivamos pensando que yo soy el grande, que yo soy el poderoso. Porque aquí el único grande y poderoso es nuestro Señor Jesucristo, en quien Dios el Padre ha diseñado todo plan de salvación a través de Él, no a través de mí ni de ningún hombre. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Dios de misericordia. No sé cómo están los corazones en estos momentos. No sé, Señor, pero solamente Tú lo sabes. Te doy gracias, Señor, de mi parte, por tener esta oportunidad de hablar lo que Tu palabra dice, de enseñar lo que ella misma nos enseña. Esta es mi responsabilidad. Ayúdame, oh Dios, a poder continuar haciéndolo mientras tenga vida en esta tierra. Es mi mayor deseo que Tú, Señor, permita esto en mi vida. Y que en tu gracia tú pongas el mismo deseo en muchos de los hermanos de nuestra congregación. De servirte a ti mientras tengan un hálito de vida. De hablar de tu palabra y darla a conocer y ser luz en este mundo de pecado. Porque hemos sido llamados, oh Señor, a servirte a ti y a buscar vivir en santidad y en pureza y sin mancha delante de tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, a vivir constantemente santificándonos para tu gloria y no para gloria nuestra. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias lo pedimos todos.